Cuando tenemos la responsabilidad de estar aquí usando este púlpito, traemos un propósito que esperamos siempre que Dios cumpla a través de nosotros. Y el propósito de hoy es muy claro, hermanos, que nuestras mentes, nuestros corazones lleguen hasta esa cruz. Caminemos por ese vía dolorosa y lleguemos al pie de la cruz. Y el objetivo para mí, para ti, de mi parte, que creo que es el objetivo de Dios para tu vida, es que hoy, si no lo has hecho, puedas abrir tu corazón y aceptar a Jesús que murió en una cruz por ti y por mí. Hablar de la cruz es algo interesante. Muchos podríamos pensar que la cruz nació con el cristianismo después de la muerte de Jesús. Pero se han encontrado vestigios de cruz muchos siglos antes de Cristo. Una de las cosas que la arqueología ha encontrado con emblema de cruz data casi de 5.500 años en Egipto. Dice que han encontrado diferentes tipos de cruz. Egipto la usaba como símbolo de su dios Sol Osiris. A través de una cruz, ellos rendían culto a ese dios. Han encontrado también lo que le llaman la cruz del Nilo, que era un símbolo de riqueza y buena cosecha en sus campos. Han encontrado una cruz en forma de T, todo esto es en Egipto, la cruz Tau que le llaman, y era el símbolo de una vida feliz para el futuro, una vida futura. Ellos creían que al morir podían ir a una cruz, a una vida futura mejor, y lo simbolizaban a través de esa cruz. En Babilonia, vestigios que han encontrado con fechas más o menos de 4.500 años de antigüedad, encontraron un sello de piedra que tenía siete cruces grabados en ella. También símbolo de sus dioses. Dice que los pueblos semíticos representaban a su dios Shamash con una cruz de la cual salían rayos, como de luz. En la India, las pagodas hindúes normalmente eran construidas en forma de una cruz, y es donde ellos rendían culto a sus dioses, o rinden todavía. Los pueblos arios como India, Persia, Escandinavia, veneraban al dios Sol, que le llamaban Apolo o Adín, y ellos lo representaban con una cruz gamma. Culturas precristianas, de antes del cristianismo, en Rusia, en todo el territorio que constituyó Rusia, adoraban también a través de una cruz gamma. Algo interesante, yo no sabía, pero dice que cuando los conquistadores llegaron acá a América y fueron a México, dice que se sorprendieron, porque pues ustedes saben, de España venían y traían un emblema de cruz como uno de sus símbolos cristianos. Pero dice que encontraron en un templo pagano dedicado a Anáhuac, encontraron arriba una cruz, la cual los indígenas veneraban. Y dice que finalmente hay muchas más indicios del uso de la cruz, pero otro que me llamó la atención, que en Perú se encontraron cruces en sepulturas prehistóricas, precolombianas. Antes de que los españoles vinieran, ya había señas de que la cruz se usaba en la América indígena. Historiadores les llama la atención, y algunos de ellos llegan a pensar que todo esto venía en la mente y en el corazón humano como un indicio desde el Edén. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que por causa del pecado iba a haber una guerra por ellos y a través de ellos incluso, y les dio la esperanza de que de la descendencia de Eva iban a ser un liberador, un salvador, alguien que iba a hacer el perdón del pecado de ellos a través de su persona, refiriéndose a Jesús. Dice que algunos asumen que probablemente desde entonces en la mente de Adán y Eva quedó esculpida en su mente que una cruz iba a ser su salvación. Y que probablemente eso de generación a generación lo fueron pasando de una cultura a otra, y probablemente esa sea la causa de que tantas cruces por tantos pueblos en puntos diferentes del mundo y en culturas diferentes se hayan inclinado a rendir adoración a una cruz. Pero ¿qué pasó con el tiempo? La cruz, probablemente un símbolo de la salvación, y que para nosotros hoy representa eso, ¿verdad? Definitivamente para nosotros como cristianos, la cruz no es más que el símbolo de donde vino el Hijo de Dios. Juan 3:16 nos lo dice, porque de tal manera amó Dios a ti y a mí, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo lo dio? Dispuesto a correr esa vía dolorosa, a llegar al Gólgota donde fue crucificado y morir por ti y por mí. Y hoy vamos a hablar un poquito de esa cruz de Jesús. Ustedes saben que la cruz en la cual fue crucificado Jesús no era para él. Las cruces, hermanos, según los historiadores, era sobre medida. Veían a quién iban a crucificar y llegó a ser el instrumento más terrible de tortura que el ser humano pudo inventar. Es algo interesante, increíble, el estudiar cómo morían las personas que eran colgadas en la cruz. Nadie muere porque lo cuelguen, ¿verdad? Pero la forma en que lo hacían era la manera más terrible. Pero volviendo, cuando iban a crucificar a alguien, fabricaban la cruz para el tamaño, los brazos, el alto de la persona, y tenían su cruz ahí lista. ¿Quién iba a morir en esa cruz, mis hermanos? Barrabás. Era una cruz destinada para Barrabás. Ustedes recuerdan, ¿verdad? En la historia bíblica nos dice que Pilato, todavía tratando de salvar porque no encontraba nada malo en Jesús, les dio a escoger. ¿A quién quieren que suelten? ¿A Jesús o a Barrabás? Las cruces, dicen también los historiadores, que eran tan altas como era el mal que había hecho la persona que iban a ejecutar. Así es que si era uno que no había hecho tanto mal, era más bajita la cruz. Si había hecho mucho mal, era más alta. Jesús fue crucificado con dos malhechores, y les vamos a llamar malhechores menores. Las cruces de ellos eran más bajas. Ustedes ven, en muchas ilustraciones se ven dos cruces bajitas. Los historiadores están de acuerdo en que esa representación es correcta porque los otros eran simples malhechores. Barrabás era más malo que todos. Y por eso Pilato, cuando les dio a elegir, dijo: si les doy a un malhechor, un raterito de los corrientes, pues no, fácilmente van a decir no, mata a él y deja en libertad al raterito, ¿verdad? Pero Pilato era astuto y dijo: voy a poner al peor de los criminales, al que toda la gente odia, a Barrabás. Y les dio a elegir, sabiendo y creyendo que la gente iba a decir: ok, crucifica a Barrabás, no lo queremos libre, eso es lo peor que hemos tenido, era la cruz más alta. Pero la gente decidió que mataran a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en una cruz que no era para él? Cumpliendo una condena que no era para él. Romanos, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte. El ser humano había caído en pecado desde la misma creación allá con Dios. Eva, Adán, tomaron algo que Dios les dijo que no tomaran, y como consecuencia ellos habían caído en pecado. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero lo bueno es que no termina allí, porque sigue diciendo: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cuál es la dádiva de Dios, mis hermanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿a quién? La dádiva de Dios es Jesús. Y gracias a ese Jesús, hoy tú y yo podemos tener la salvación. ¿Por qué? Porque la muerte que nosotros merecíamos, Jesús la vino a pagar. Jesús, que nunca pecó, vivió una vida como nosotros, pero dice la palabra de Dios, sin pecado. Jesús vino a vivir una vida sin pecado para ganar la vida eterna y regalárnosla. Así de sencillo. Con esas palabras tan sencillas podemos describir la obra de Jesús. Jesús vino, vivió una vida sin pecado para que el que merecía la vida eterna nos la regalara a nosotros al morir en nuestro lugar. En unos poquitos minutos y en una forma muy breve, muy condensada, quiero analizar y quiero que pensemos y quiero que tú te identifiques con una de las personas que estuvieron al pie de la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, hubo gente a su alrededor. Hoy yo quiero que tú digas, ¿quién soy yo? Si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, ¿quién soy? ¿Quién representa una de estas personas que hoy vamos a analizar un poquito en la palabra de Dios? Y para eso les invito a que busquen en sus Biblias Mateo, capítulo 27. Capítulo 27, y vamos a leer los versículos 39 y 40. Ahí vamos a encontrar el primer grupo de personas que estaban. Mateo 27, 39 y 40. Jesús fue crucificado, ya está allí. En el verso 38 dice: entonces crucificaron con Jesús a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero el verso 39 identifica al primer grupo. ¿Quiénes? Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Quién era ese grupo, mis hermanos? La gente, el pueblo. Probablemente mucha de esa gente que se benefició cuando él hizo la multiplicación de los peces y de los panes y comieron, probablemente alguna de esa gente que fue sanada de alguna enfermedad, dice que azuzadas o impulsadas por los dirigentes religiosos, empezaron a clamar y a gritar que Jesús fuera muerto en la cruz. Esa misma gente que cuando Pilato les preguntaba: ¿quién quiere que os suelte, a Barrabás o a Jesús? Ellos gritaban: a Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con Jesús? Y la gente que gritaba: crucifícale, crucifícale. Y aún llegaron a más. Pilato, en una forma un poquito difícil de describir, pero él simbólicamente dice que tomó agua y dijo: yo me lavo las manos y la sangre de este hombre inocente no caiga sobre mí. ¿Y qué gritó toda la gente? Caiga sobre nosotros y nuestras generaciones. Mis hermanos, toda esa gente ahora pasaba junto a la cruz para burlarse. ¿Y ese era el que decía que era el Hijo de Dios? Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no Dios viene y lo ayuda y lo baja de la cruz? La gente. Ustedes saben que muchas veces la gente impide a personas llegar a Jesús. Viene a mi mente la historia de Zaqueo, un hombre chaparrito, chiquito. Cuando quería, sabía que venía Jesús a su ciudad y él quería verlo. Pero ¿por qué no podía verlo? No era porque era chiquito, hermanos. Un hombre chiquito puede ver a un hombre aunque sea para arriba, grande. No era porque era chiquito, era ¿por qué? Porque la gente le impedía dos problemas. Claro, ayudó que era chiquito, ¿verdad? Para su problema. Pero el mayor problema es que la gente le impedía acercarse a Jesús. Hoy en día ocurre lo mismo. Pónganse ustedes a pensar. Decían en la clase, empezamos a ir a la iglesia y no falta quien te diga, oh, ya eres aleluya. Oh, ya te vas a juntar con los de esa iglesia. Oh, si está más divertido reunirnos y tomar cerveza y tomar esto y hacer lo otro. Cuando Jesús te llama, muchas veces la gente se interfiere para que tú te acerques a Jesús. Primer grupo, la gente. La gente que ¿qué? Se burlaba y además impedía que otros se acercaran a la cruz. En el verso 41 y 42, allí mismo, dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y entonces creeremos en él. Líderes religiosos, mis hermanos. Líderes religiosos, personas que se creían especiales y más santos que los demás. En ese entonces, los líderes religiosos tenían otro problema por el cual no aceptaron a Jesús. Eran gente importante. Ellos tenían un estatus social arriba que los demás. ¿Nos identificamos? A veces nuestro trabajo, estaba leyendo algo acerca de los líderes religiosos, dice que hoy en día nos podemos identificar con él, con ellos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos sabían que si Jesús seguía predicando, la gente estaba empezando a dejar de creer en ellos como religión, y estaban empezando a seguir a Jesús. En otras palabras, ellos estaban empezando a perder su trabajo, mis hermanos. Aparte de su estatus social, ellos estaban en peligro de perder su trabajo. Hoy en día es tanto el problema económico también que muchos están perdiendo o estamos perdiendo trabajos, ¿verdad? Pues entonces tú puedes entender a ese grupo. Y ellos, por miedo de perder su trabajo, mejor decidieron matar a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, a veces decimos, yo voy a seguir a Jesús, y viene una situación, pero ya no vas a poder trabajar en el lugar donde estás, o ahora tienes que trabajar los sábados? Y empezamos a racionalizar con las situaciones. Bueno, Dios sabe mi necesidad. Bueno, Dios sabe que tengo una familia. Pero mis hermanos, lo más importante, no olvidemos que Dios tiene control sobre todo. Y hemos escuchado tantas experiencias. En lo personal he vivido experiencias en donde, cuando somos fieles, al final hay una recompensa de parte del Señor. Así es que mis hermanos, ahí estaban también, aparte de la gente, estaban los dirigentes religiosos de su tiempo de Jesús, los cuales no querían acercarse realmente y buscar y aceptar a Jesús. Número 3, el verso 27, Mateo mismo, estamos en Mateo 20, capítulo 27, los versos 27 hasta el 36. Dice el 27, entonces los soldados del gobernador llevaron al Jesús al pretorio y reunieron alrededor de la toda la compañía. Vamos a terminar ahí, porque ahí adelante sigue. Los demás versículos dicen qué hicieron los soldados. Pero el otro grupo que yo quiero mencionar en esta mañana son esos soldados. Dice que era una costumbre, a veces eran los mismos dirigentes religiosos de Israel los que llevaban a cabo la ejecución, pero en la mayoría de los casos eran soldados romanos que estaban solamente puestos para esos, y que normalmente eran cuatro, y la Biblia dice que repartieron la ropa entre cuatro, eran cuatro, y que la mayoría de las veces estaba uno, el centurión, que era el jefe de ellos, para cuidar de que la ejecución se llevara a cabo, para cuidar de que el que estaba condenado muriera realmente. Y dice que se vieron casos en los que un condenado duró hasta 7 días colgado de la cruz antes de morir, ¿verdad? Esos soldados estaban allí, estaban acostumbrados a ver las muertes. Esos soldados, para ellos era un trabajo. En otras palabras, se hicieron insensibles a la cruz. Se hicieron insensibles al sufrimiento. ¿Te puedes identificar en ese grupo? Los que ya han escuchado tanto de la cruz que es normal. Jesús murió en la cruz. Gracias, Jesús. ¿Cómo moría un hombre colgado en la cruz? Número uno, había sido maltratado. Todos los que eran condenados a muerte eran golpeados con látigos, eran golpeados con puños, y dice que cuando lo llevaban del lugar donde estaba preso al lugar donde iba a ser ejecutado, normalmente era fuera de la ciudad, como en Jesús, con Jesús fue en el Gólgota, ¿verdad? En el lugar de la calavera traducido, y dice que en todo el camino la gente, normalmente eran gente odiada porque habían hecho algo contra la sociedad, y toda la gente se acomodaba para irle pegando. Normalmente dice que la parte atravesada de la cruz la llevaban amarrado a sus hombros, a sus brazos. Cuando llegaban al lugar, armaban la cruz. Entonces ellos iban así, la gente les podía golpear y ellos no podían hacer absolutamente nada. Eran golpeados, eran, vamos a decir, masacrados durante el camino, y al llegar al lugar de la ejecución, normalmente algunos dice que eran amarrados y otros eran clavados. Según la palabra de Dios, dice que Jesús fue clavado en la cruz. Al ser colgados, al estar expuestos a la intemperie, al sol, a veces lluvia, el sentenciado y en la posición en que eran, dice que las piernas las doblaban un poquito, ponían algo abajo en los pies para que se pudiera apoyar, pero dice que cuando ellos estaban colgados en la posición en que eran, número uno, la sangre empezaba a faltar a la cabeza, ya no alcanzaba a subir, todo empezaba a ir hacia abajo. Número dos, ellos empezaban a tener problemas de respiración. Para poder respirar, precisamente para eso era el escaloncito que le ponían en los pies, ellos tenían que subirse y poder tomar aire. Se cansaban, tenían que bajarse. Y así estaban, con ese sufrimiento. Era un sufrimiento tremendo. La gente pasaba y se burlaba de ellos. Aparte del sufrimiento físico, también era un sufrimiento moral. Y en el de Jesús, algo muy especial, un sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque dice que los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser que viva en esta tierra, cayeron sobre Jesús para que Él pudiera perdonarlos. Más aún, Jesús siempre dependió de algo muy importante que está a nuestro alcance, el tomarnos de la mano de su Padre. Dice que la única ventaja que Jesús tuvo, y que es una ventaja a nuestro alcance, es que Él siempre dependió y se tomó de la mano de su Padre. En la cruz, mis hermanos, Jesús sintió, a causa del pecado, no de su pecado de Él, sino a causa del pecado de todos nosotros, incluyendo los tuyos y los míos, Jesús sintió que esa relación con su padre se estaba quebrando. Por eso él llegó a exclamar: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se sintió separado, porque el pecado causa separación entre Dios y el hombre. Y él, como ser humano, se sintió separado de la presencia de Dios. Cuando el soldado llegó y puso la lanza en su corazón, dice que salió agua y sangre. Médicos hoy en día dicen que eso sucede cuando hay una tensión, un estrés tan fuerte que el cuerpo produce eso. Todo eso padeció Jesús. Por eso, cuando ya querían que murieran, les quebraban los pies. Uno se pone a pensar, bueno, ¿qué tenía que ver que les quebraran los pies con que estuvieran ahí? Ya no se podían levantar para respirar. Y eso aceleraba su muerte. Bueno, los soldados ya habían visto todo eso tantas veces que ya no les importaba. Ojalá, y nosotros siempre. Por eso la sierva del Señor nos dice que meditemos de menos un tiempo, una hora, cada día, en los últimos minutos de la vida de Jesús. Porque ahí está nuestra salvación, queridos hermanos. ¿Quién más estaban, aparte de los soldados, del centurión? El centurión. Y me gusta mucho qué habla del centurión. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, hermanos. San Lucas, capítulo 23 y verso 47. En el 46 Jesús muere, porque dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ese jefe de los cuatro soldados, aunque el centurión era jefe de 100 soldados, pero cuatro de ellos estaban allí cuidando el cuerpo, dice: y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Un hombre que ya estaba acostumbrado, a diferencia de los cuatro soldados que incluso se burlaron de Jesús repartiendo sus ropas, echando suerte sobre su manto, el jefe de esos 100 soldados al final dijo: gloria a Dios, porque realmente este hombre era justo, este era el Hijo de Dios. Estuvieron también al lado las mujeres que siempre ayudaron a Jesús, pero quiero terminar. El tiempo nos ha ganado. Quiero terminar, hermanos, y quiero que ahí en Lucas 23, verso 39, quiero terminar en las dos personas que probablemente estuvieron más cerca de Jesús. Las dos personas que fueron sentenciados junto con él. Verso 39, hablando de los dos malhechores, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres del Cristo, sálvate a ti mismo y pues por ahí sálvanos a nosotros. Y respondiendo el otro, el que estaba al otro lado, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? En otras palabras, aunque estás a punto de morir, ¿no temes a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y las palabras del verso 42, mis hermanos, llenan mi corazón. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La última oportunidad que tuvo este malhechor, la aprovechó y se aferró de las manos del Señor. Repito las palabras que empecé. Todo sermón debe tener un propósito. El propósito de este sermón es que, al igual que el ladrón, y en eso resumiría yo, dos ladrones, uno burlándose de Jesús, el otro aferrándose en ese último hálito de vida que tenía. ¿Quién quieres ser tú en esta mañana? tú eres el ladrón, ¿qué vas a decir? No quiero nada. No quiero a ese Jesús que está ahí muriendo. ¿O quieres ser el otro? Que tú digas, hoy yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo no sé si hoy hay alguien aquí. Yo no sé si hoy esté alguien que a lo mejor por años ha estado viniendo a la iglesia, que a lo mejor hoy nos acompaña. Pero yo no sé si hay alguien que hoy, no importa su situación, pero que hoy quiere decirle, Señor, hoy yo me quiero entregar a ti. Señor, al verte en la cruz, hoy yo quiero que ese sacrificio sea para mí. Hoy yo quiero que tú entres en mi vida y me des la salvación. Y junto con el ladrón, tú también puedas decir, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Hay alguien que quiere hacer ese pacto con el Señor de entregar tu corazón?